Benvingudes i benvinguts a Connexió Lliure, el podcast del Canòdrom a l'Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica de Barcelona. Avui comencem xerrant de com establir una relació entre ciència i política. Amb la participació de Josep Lovera i Tascun Lacunza i moderada per Marta Cruells. Prepareu-vos perquè comença Ciència per a la Política Pública, una simbiosi de futur en temps complexos.
Hoy vamos a tener una conversación sobre esta relación entre ciencia y política y precisamente la enmarcamos en el marco de la exposición Cómo diseñar una revolución, porque una de las excusas de traer esta exposición precisamente ha sido esta idea de conectar visiones que tienen que ver con la tecnología, con la democracia, con la planificación estratégica y con la ciencia de los datos, en cómo se imaginaba en la Chile de los 70 y en la actualidad, ¿no? Y de hecho hoy vamos a hablar mucho más de actualidad, pero bueno, con personas que saben mucho del tema y que, bueno, y que vamos a tener esta conversación. Entonces yo le voy a pasar la palabra a Marta Cruells, amiga, compañera y una persona excelente que trabaja ahora mismo en el Supercomputing Center, en un grupo que precisamente trabaja la relación entre ciencia y tecnología y también doctora en ciencias políticas. Gracias, Marta, y te paso la palabra.
Pues gracias, Arnau. Pues bueno, empezamos la sesión sobre ciencia y política. La idea, de hecho, cuando estuvimos con Arnau y con Ángela pensando la sesión de hoy y la del próximo día, que de hecho va a ser un poco una continuación de lo de hoy, poniendo una capa más, que es la inteligencia artificial, qué pasa cuando esta entra en la ciencia, en la generación de conocimiento, y cuando entra también en la decisión pública, que se nos complica un poco más el panorama. Pero la sesión de hoy es hablar más propiamente de la relación entre ciencia y política, y de hecho pensamos que era muy pertinente, ¿no? Porque en la exposición de cómo diseñar una revolución, el proyecto del CiberSyn, yo creo que resume muy bien de lo que hablamos cuando hablamos de ciencia para la política, ¿no? Porque al final era un proyecto donde se cogían datos en tiempo real de las empresas nacionalizadas por parte del gobierno de Allende en ese momento, se metían en un sistema, se curaban los datos, se estructuraban los datos, se analizaban, y este análisis tenía que servir para planificar la política económica del país de ese momento, ¿vale? O sea, por tanto, ya más había una sala de operaciones donde estos datos entraban y luego pues, se podían tomar decisiones, ¿no? Y yo creo que esto, que es sencillo, es el cuore, el núcleo de lo que hablamos cuando hablamos de ciencia para la política. Es decir, que la ciencia debe poder informar al proceso de decisión y de elaboración de las políticas públicas de forma rigurosa, transparente y replicable, ¿no? O sea, que tiene que ser una información fiable, con certezas, y cuando no hay certezas, pues que también nos diga lo que no hay, de lo que no se sabe, ¿no? O sea, las incertezas que hay. Pero, claro, cuando hablamos de la necesidad de estrechar esta relación entre ciencia y política, a todos los que hemos pasado por las políticas públicas y por elaborar políticas, es muy importante tener estas evidencias de alguna manera, ¿no? Porque básicamente la política pública lo que hace es solucionar problemas, y en los problemas lo primero que necesitamos es conocer cómo funciona el problema, ¿no? Por tanto, necesitamos evidencia, conocimiento profundo sobre cómo funciona ese problema. Y además de la definición y del conocimiento que tengamos del problema, nos salen unas soluciones posibles, ¿no? O sea, que la solución depende mucho de la información que tengamos del problema que vamos a solucionar. Y en este sentido, la evidencia científica y el conocimiento es clave para poder entender los problemas que debemos solucionar desde las políticas públicas, ¿no? Pero además, la información o la evidencia en el ciclo de la política es importante en este primer momento de definición del problema y en saber qué posibles soluciones podemos implementar, pero también tiene sentido y puede entrar en el momento en que se implementan las políticas, ¿no? Que hay muchas veces que en la implementación de las políticas hay que hacer ajustes, pasan muchas cosas y se necesita también conocimiento, quizá más rápido, ¿no? Para poder hacer ajustes en la política pública que estamos haciendo. Y además, también necesitamos evidencias al final de haber hecho una política pública, ¿no? Cuando hemos definido el problema, hemos apostado por unas soluciones, las hemos implementado y acabamos este proceso, necesitamos saber qué ha pasado con lo que hemos hecho, si realmente ha tenido un impacto o no. Y este tipo de evidencia yo lo pongo siempre encima de la mesa porque en España hemos tenido también una falta de cultura de evaluación bastante importante comparado con otros países, ¿no? Y muchas veces en las políticas, los que hemos estado allí, pues haces las políticas públicas, pero al final, cuando acabas el proceso, no sabes lo que ha pasado, no tienes información suficiente de los impactos reales que ha tenido la política que has hecho, ¿no? Y por tanto, te es más difícil decidir si ese programa debe continuar, cómo ajustarlo o cambiar, que a lo mejor no era la solución, ¿no? La que escogiste, la que tenías que implementar y tienes que cambiar. Por tanto, o sea, esta entrada de la evidencia, del conocimiento en todo el ciclo de la política pública es muy importante y es muy necesario, ¿no? Y por eso cuando los que estamos hablando de es necesario conectar la ciencia con la política y con las decisiones públicas es porque sabemos que necesitamos esta información para que la política pública pueda ser efectiva a la hora de solucionar los problemas que tenemos, muchos problemas en políticas públicas, ¿no? Desde qué hacemos con la vivienda, con las infraestructuras, con el uso o la entrada de la inteligencia artificial, con la violencia, con la transición energética, con el cambio climático, y hay algunos de estos problemas que son muy complejos y que, por lo tanto, necesitamos mucho conocimiento desde el ámbito de las políticas públicas para poder operar con las soluciones pertinentes y esta elaboración de política pública, ¿no? Pero antes de, o sea, si bien esto es así, necesitamos la evidencia, antes lo hemos comentado también en la entrevista de radio que nos han hecho, yo siempre también creo que es importante apuntar a que si bien la evidencia es necesaria para hacer más rigurosa y más efectiva la política pública, no es el único elemento que condiciona la decisión pública y que debe condicionar la decisión pública. O sea, la evidencia no se puede tomar solo, las decisiones no se pueden tomar solo en base a las evidencias, ¿no? Y esto es así porque estamos en un sistema democrático que lo hemos elegido entre todos y que en este sistema democrático, precisamente, a la esencia del sistema democrático es que puedan participar una multiplicidad de actores. O sea, la decisión pública no es un actor racional único al que tú le transfieres unas evidencias científicas y entonces toma unas decisiones y ya está, sino que intervienen muchos actores. Tenemos el legislativo y en el legislativo hay diferentes partidos políticos, cada uno con sus intereses, con sus ideas y con sus programas y objetivos y también con sus valores y valores éticos o morales que también están encima de la mesa. Tenemos también en el Ejecutivo muchos operadores que están interfiriendo e incidiendo en la decisión pública que se tome. Eso no solo el político, sino que hay también, ¿no?, toda una gradación de operadores que pueden tener incidencia en la definición del problema y en cómo se implementan esas decisiones. Y aquí pueden cambiar también muchas cosas. Por tanto, aquí también tenemos una multiplicidad de actores y yo creo que lo más importante es que además hay actores fuera de las administraciones, del legislativo y del ejecutivo, que también tienen un papel y que pueden influir en la decisión, que es la ciudadanía organizada o a nivel individual, organizada a través de movimientos sociales o a nivel individual, que tienen también sus canales de participación e incidencia, el mercado, ¿no?, las empresas, los lobbies, los sindicatos, toda una serie de actores que también pueden tener un papel en la decisión y que de hecho es bueno que lo tengan en un sistema democrático, ¿no?, y que haya un consenso en la toma de decisiones. Con esto, o sea, el hecho de que haya tantos actores interfiriendo en una decisión pública, lo que nos dice es que estos actores también vienen con sus conocimientos, con sus saberes, con sus intereses y con sus valores, y además muchas veces hay muchas emociones en la política que también acaba interfiriendo, ¿no? Y en todo este magma aquí también está la evidencia científica y tiene que estar y es importante y nos da calidad y rigurosidad y efectividad en la política pública, pero no es lo único que interfiere en la decisión, ¿vale? Y creo que esto es importante tenerlo claro, porque si partimos de la idea de que la ciencia es el único factor que debe, ¿no?, condicionar las políticas públicas, al final pues nos vamos a una tecnocracia, ¿no?, a un gobierno de sabios, que no es precisamente el modelo con el que nos hemos dotado, ¿no? O sea que cuando hablamos de relación entre política y ciencia, pues estamos hablando de un sistema complejo con toda esta multiplicidad de actores y donde, bueno, pues tenemos que estrechar la relación, pero no hasta el punto de desplazar el proceso democrático, ¿no? Yo, de hecho, para mí la idea cuando pienso en ciencia para la política es que entiendo la ciencia como un refuerzo del sistema democrático, ¿vale? O sea, que le ofrece calidad al proceso de decisión pública y debe ofrecer información tanto a las instituciones, pero también a todos los actores que están afectados por un problema público, ¿no? Es importante que todos estén informados con la evidencia científica, no solo el político o unas determinadas personas en las instituciones, ¿no? Otro punto que quería hacer, así rápido, y ya paso a las preguntas, es que además, al tener todos estos actores, evidencias, intereses, valores, no todas las políticas funcionan igual, ¿no? Yo creo que hay políticas donde se ve, y hemos visto los que hemos estado elaborando políticas públicas, que a lo mejor los intereses materiales tienen un papel muy importante, ¿vale? Por ejemplo, negociación de las partes. ¿Cómo hacemos acciones para mitigar el cambio climático y adaptarnos al cambio climático? Se negocia esto a nivel mundial con todos los países miembros en la conferencia de las partes. Una de las negociaciones más difíciles es la negociación sobre qué inversiones debe y dinero debe poner cada país para emprender estas acciones. Hay países que han contaminado mucho más durante mucho tiempo, hay países que tienen capital económico mucho mayor, hay países que van a recibir los efectos y los impactos de la crisis ambiental, o sea, el cambio climático, mucho antes que otros, y por tanto aquí es una negociación de, bueno, cómo se invierte, cómo se pone el dinero, quién lo pone, qué cantidades, que es muy difícil, y es una negociación de intereses materiales, en este caso de los estados, que me parece un buen ejemplo, porque muchas veces cuando pensamos en cómo afectan los intereses en la decisión pública, pensamos en las empresas, ¿no?, y en el mercado, pero es que también el estado, incluso los individuos, tenemos intereses materiales, intentamos influir muchas veces en la decisión pública, pues para ¿no?, pues tener un beneficio. No ha podido estar Joan Subirats hoy aquí, que tenía que estar también como ponente en el debate, pero él siempre dice, no sé si estaréis de acuerdo, que en las políticas, en la decisión pública, siempre hay ganadores y perdedores, ¿no? O sea, cuando tú tomas una decisión sobre un problema con una solución específica, esta decisión tiene efectos hacia unas personas y hacia otros, de los actores que están involucrados en el problema, y no todos ganan o pierden de la misma manera, ¿no? O sea, los efectos están distribuidos y por lo tanto, pues la gente, como sabe que a lo mejor esa política le puede afectar negativamente o esa decisión, pues intenta incidir en la decisión pública para defender, en este caso, sus intereses, ¿no? O sea, que esto forma parte también de la decisión pública. Pero luego hay políticas que creo que también es importante tenerlo en mente, que tiene que ver con el papel que a veces pueda tener o no la evidencia científica, donde a lo mejor los valores tienen un papel mucho más importante, ¿no? Yo he estado, por ejemplo, en políticas públicas desde el tema de feminismos, en que se han tenido que pensar si regulábamos o no la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Que este es un tema, es una decisión pública donde los valores éticos entran en pugna mucho más que los intereses materiales, ¿no? Por ejemplo, o que incluso las evidencias científicas, que quedan en un segundo plano en algunos de estos debates, ¿no? Pasa también con debates como la reproducción asistida, pasan debates como la eutanasia, que ha habido la aprobación de la ley en el Congreso recientemente, es un debate cargado de valores, de ética y de moral, y donde, bueno, pues ocupa gran parte del proceso, ¿no?, de intento de consenso en este tipo de políticas públicas, y ya no hablamos de otros temas que a lo mejor ni tan siquiera llegan a regularse, como por ejemplo la prostitución, porque, bueno, pues tienen también toda una carga interpretativa de valores que es complejo, ¿no?, y de dilemas éticos al lado. Con lo cual, tenemos políticas, ¿no?, donde los intereses pueden tener un papel más importante, otras donde los valores entran con más fuerza, otras donde la evidencia puede tener un papel muy, muy importante y más central, pero no siempre es así, ¿no? Y también lo que nos pasa en las políticas públicas es que muchas veces nos faltan evidencias. O sea, el sistema científico se ha desarrollado muchísimo en los últimos 30 años. O sea, la producción científica es de una magnitud, antes decíamos, ¿no? Yo no sé si vosotros tendréis el dato más actualizado. Yo lo miré hace 2 años.
Un millón y medio de artículos euros al año o algo así, o para aclarar repentes me parece poco.
No, yo la cifra que miré hace un año era en todo el mundo eran más de 7 millones de artículos.
Vale, sí.
De las bases de datos de revistas científicas, 7 millones. O sea, ¿quién se lee 7 millones de artículos para saber, ¿no?, cómo la ciencia está hablando o conociendo determinados problemas? O sea, que la ciencia ha evolucionado mucho, pero también es verdad que la ciencia a veces tiene evidencias sobre algunos problemas, muchas, pero sobre otras tiene pocas. Y a veces tiene evidencias sobre temas generales del problema, pero cuando tienes que hacer, por ejemplo, que aquí estamos gente, ¿no?, pues que estáis en el ámbito local haciendo políticas locales, te falta información o evidencia más territorializada de cómo funciona un problema, ¿no?, que la ciencia ha analizado de forma más global, pero que luego tienes que ver cómo se comporta este problema a nivel más local y hay variaciones, ¿no?, y a veces te falta evidencia como más de detalle sobre cómo está funcionando este problema a nivel local. O sea que tenemos muchas evidencias, cada vez más, pero nos falta también, o sea, no están distribuidas igual para todas las políticas públicas ni para todas las administraciones públicas, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar una evidencia a nivel de Estado cuando tienes que hacer una regulación general que cuando tienes que hacer, no sé, una emergencia concreta porque ha habido pues una serie de incendios en tal zona de un territorio, ¿no? Pues tienes que conocer el territorio, tienes que saber qué hacer en ese caso. Dicho esto, era un poco como una previa para que entendiéramos todos, también en el debate, que no es una relación unilateral, simple y sencilla, sino que es un poco más complicada y que es difícil. Es difícil hacer interrelacionar la ciencia con la política pública porque son dos mundos muy distintos, con objetivos distintos, con culturas distintas, con tiempos distintos. La política suele ir más rápido que la ciencia, se suele decir, y por lo tanto hay que hacer un acople. Hay que acoplar y hay que buscar mecanismos que permitan que estos dos mundos interlocuten y que la evidencia y el conocimiento científico entre. Y para eso están aquí Izaskun y Pep, porque tienen experiencia de haber trabajado a nivel de Estado sobre todo, pero bueno, también, ¿no?, a lo mejor nos pueden hablar de otras experiencias de cómo generar estos mecanismos, estos puentes y este engranaje, ¿no?, que permita una mayor una relación más estrecha entre ciencia y política. Empezaré contigo, Pep, para que nos puedas explicar la experiencia de la Oficina de Asesoramiento Científico que habéis hecho en la Administración General del Estado, que nos cuentes un poco cómo funcionan, qué se basa el modelo, qué principios, si hay otros modelos en otros países que también debamos mirar, si funcionaría el modelo que has creado para todas las administraciones o luego se ha pensado más bien para la Administración del Estado. Todo lo que nos puedas decir, una primera descripción sobre lo que habéis hecho.
Pues muchas gracias, Marta. Estoy encantado de estar aquí contigo y con Izaskun y con vosotros. Y además yo soy del barrio de aquí de San Andrés, entonces estoy feliz. Vivo en Madrid desde hace ya 15 años. Entonces, feliz de estar aquí y de hablar de este tema. Y solamente un par de feedback sobre lo que comentaba Marta antes de entrar a la descripción de lo que estamos haciendo. O sea, que evidentemente, totalmente de acuerdo, o sea, que la política tiene un papel central para hacer política, que la ciencia no puede sustituir a la política. Pero es que la ciencia no tiene una voz uniforme, no es la ciencia. O sea, si tú pones a 20 científicos en una habitación de disciplinas distintas sobre qué hay que hacer ante una crisis, te van a decir 25 cosas distintas. Y no tenemos un algoritmo científico que diga, pues vamos a valorar toda la ciencia para la decisión. No, entonces, totalmente, los valores son fundamentales. Y la evidencia científica está para dar información estratégica al tomador de decisión, que puede ser de un partido que cree que, bueno, pues a pesar de que el cambio climático existe, pues es darwinista y en su programa dice pues que se apañe la gente, y es lo que ha votado la gente. Entonces, lo que quiero decir es que la ciencia no puede sustituir las malas decisiones o buenas o regulares, pero puede dar información estratégica para que, y sobre todo a veces dice lo que no hay que hacer. La ciencia muchas veces no dice esto es lo que hay que hacer, pero sí tenemos evidencia para decir esto es mala idea. No sé cuál es la buena idea, pero esta no es. Y eso ya al tomador de decisión ya le da mucha información. Y básicamente nos encontramos con lo que decía Marta de dos espacios, con el
lenguajes, ritmos diferentes, códigos diferentes. La administración pública es muy buena en lo estático. Los pensionistas, millones de pensionistas saben que al final de mes van a recibir la pensión. Tú en mayo sabes que tienes que hacer la declaración de la renta. El calendario de vacunación infantil, o sea, hay un montón de cosas que no hay ningún problema, es muy fuerte la administración con lo estático. Pero estamos en un mundo cada vez más dinámico, con más emergencias de cuestiones complejas, que te vienen problemas sistémicamente y tienes que saber cómo reaccionar. Y ahí es la administración, pues se ve con muchas dificultades. Y la información de la evidencia científica es estratégica para cometer menos errores y tener más aciertos. Y esta es un poco la necesidad de los gobiernos en todos los niveles, ayuntamientos, comunidades autónomas, estados, que necesitan esa información estratégica. ¿Y con qué se encuentran? Que no saben conectarla, no saben aprovecharla. ¿Por qué no saben? Pues porque no necesitan, o sea, no necesariamente tienen que tener un doctorado todos y de todos los temas. Entonces, te encuentras con que viene, por ejemplo, una situación de crisis, y esto cuando se presentó la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico, que tengo la suerte de haber ayudado a diseñar y empezar el primer año y medio de vida en el gobierno de España, pues el presidente en la presentación decía que en el COVID, pues que le faltó asesoramiento científico. Entonces, los que hemos estado un poquito de tiempo, como Marta, que yo desde el año 21 dejé la universidad y me puse ahí a ver un mundo que tiene unas reglas y unos códigos diferentes, pues yo puedo entender a qué se refiere. Pero muchos colegas científicos dicen, pero ¿cómo puede decir que no hay asesoramiento científico si estábamos todos diciendo cosas de lo que hay que hacer? Tener a 1,000 personas diciendo lo que hay que hacer y no tener ninguna, para un político no hay mucha diferencia, porque no te sabes orientar, no sabes quién es quién, a quién hay que hacer caso, cuándo y cómo. Por eso hay países que han desarrollado sistemas de interfaz, de intermediarios. Ellos, los anglosajones, lo llaman knowledge broker, es un conector honesto, no es un sistema de sabios que dice a los políticos lo que tienen que hacer, es un sistema de científicos traductores que son bilingües, que entienden la preocupación del político y que entienden dónde buscar a las personas sabias, expertas, las mejores personas para responder a esa pregunta, entienden más o menos la respuesta y se la traducen en el idioma del tomador de decisión. Eso es un sistema de asesoramiento científico, de conectar la preocupación, la pregunta, con la información estratégica. Y a veces la información estratégica es no hay consenso. No hay consenso. Cuando tú preguntas, por ejemplo, en el tema de pantallas digitales, educación, pues hay una rama de la academia que dice que cuanto antes mejor porque las habilidades van a ser el futuro, y hay otra rama de la evidencia científica que dice cuanto más tarde mejor porque interrumpe otros procesos de desarrollo cognitivo, etc. Eso, si no tienes un sistema bueno de asesoramiento científico, el ministro o ministra de Educación o la consellera, pues como se hacía antes, es, bueno, a ver, ¿quién conoce a alguien de la ciencia que me pueda decir cómo va esto? Pues llámame. Yo tengo un primo que sabe de esto, ¿no? Bueno, había un presidente de España que tenía un primo físico que le decía que el cambio climático no existe. Claro, o sea, si das con un primo sensato que le dice no hay consenso, bien, pero probablemente el primo va a decir no, cuanto antes mejor, las pantallas, la digitalización. Y el ministro, ministra, conseller, consellera va a pensar que esa es lo que dice la ciencia. Y entonces va a decir, pues si es la ciencia, pues vamos allá. Entonces, a veces es peor tener mal asesoramiento científico que no tener asesoramiento científico. Y eso es lo que tratamos de hacer. O sea, en el gobierno de España se crea en el febrero del 24 la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico. Hemos desarrollado una red de 22 asesores científicos en los 22 ministerios, están en el gabinete del ministro o ministra. Esa red, con la gente que estamos en Moncloa, pues nos reunimos todos los martes para ver cuáles son las prioridades de la semana sobre asesoramiento científico en los diferentes ministerios. Formamos y desarrollamos a estos asesores para que aprendan a hacer su trabajo, porque no hay nadie que te enseña como científico a hacer lo que acabo de decir, porque la intuición es tú dar la respuesta, no buscarla fuera. Y de momento está yendo bastante bien. Si quieres, luego ya damos un poquito más de detalles. Y luego hemos desarrollado una unidad de apoyo que hemos puesto en el CSIC, pero podía haber estado en otro sitio, pero no son científicos del CSIC, son científicos que son convocatorias abiertas donde se han presentado, son personas de universidades y centros de investigación que nos ayudan a dar velocidad, ¿no? Cuando el Ministerio de Transporte o de Medio Ambiente dice, oye, tengo esta duda porque el ministro o la ministra ya necesita esto, ya. Entonces, una persona no es suficiente, necesitamos concentrar esfuerzos ahí para dar músculo a esa y que sea útil dentro del ministerio, y no, es que no me sirve para nada, ¿no? Nuestro interés es que vean que esa figura es útil, y no solo útil, sino que ya es indispensable. Y luego estamos desarrollando un espacio con el Departamento de Seguridad Nacional que no existía en España, pero sí existía en otros países. Nosotros nos hemos fijado mucho en sistemas que funcionan en otros países y, para nuestra sorpresa, no hay tantos sistemas que funcionen. Y esto es una noticia triste, porque yo preferiría ser el último de la clase en llegar, porque eso quiere decir que ya está todo consolidado, pero el desarrollo que estamos haciendo, estamos viendo que muchos países se fijan en lo que estamos haciendo porque lo suyo no acaba de funcionar. Y cuando te explican cómo lo han diseñado, a veces también entiendes por qué no funciona. Y es porque no está adaptado a la cultura, al código del usuario. Y el usuario no es el científico, el usuario es el ministro o el secretario de Estado. Entonces, estos sistemas hay algunos que sí que nos gustan mucho, como el del Reino Unido, y tienen un protocolo que llaman protocolo SAGE para las situaciones de emergencia nacional, y hemos desarrollado un espacio similar para cuando hay muy pocas veces que se activa el sistema de seguridad nacional, pero cuando se activa igual sí que es importante tener un espacio para la evidencia científica, y eso es lo que hemos estado haciendo. Y luego con FECID, que ahora hablará Izaskun de lo que estamos haciendo, no voy a extenderme, pero es una alianza estratégica y fundamental porque nos permite impulsar conjuntamente convocatorias que impulsan la cultura del asesoramiento científico, porque todo esto al final es una cultura, es una manera de entender la toma de decisiones y necesita un cambio cultural. Que hay países que llevan 40 años, por ejemplo, Reino Unido, con sistemas y todavía tienen dificultades. O sea, la respuesta del Reino Unido al COVID no fue ejemplar. Quiero decir, el tener el sistema de asesoramiento científico no garantiza el éxito, pero te da más opciones de acertar. Y esto es lo que estamos haciendo con FECID, impulsar esta cultura en los dos lados, y creo que es fundamental. Y por último, tenemos un grupo con las 5 grandes redes de asociaciones de ciencia a nivel estatal, que son la CRUE, universidades, COSCE, sociedades científicas, SOMA, centros de excelencia, FACME, investigadores médicos hospitalarios, y las reales academias, que es muy estratégico para nosotros, porque nos reunimos cada mes, mes y medio, les explicamos lo que queremos hacer, ellos nos dan feedback y nos ayudan a mejorar lo que estamos haciendo, y generamos esa conexión y esa comprensión de qué estamos haciendo, que es fundamental en la comunidad científica, y nos ayudan a difundir eso que estamos haciendo.
Muy bien, perfecto, gracias, Pep. Luego te preguntaré más cosas, me han salido preguntillas. Izaskun, claro, Izaskun, ella es directora de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, con lo cual abarca más, ¿no?, en todo lo que es esta relación entre ciencia y política, también entre ciencia y sociedad, que creo que es una parte muy importante. Pero para empezar, si nos puedes explicar la experiencia que estáis teniendo en el Congreso de los Diputados con la Oficina de Asesoramiento Científico allí, también cómo funciona, qué tipo de modelo estáis implementando, qué problemas estáis teniendo, si realmente está funcionando, porque de hecho aquí en Cataluña ya hay una oficina que estuvo, bueno, que ya lleva incluso más años, ¿no?, que la del Congreso de los Diputados, y ver un poco pues si hay diferencias o no, o cuál es vuestro modelo y qué está pasando. Y luego ya más tarde te pregunto por la parte de la sociedad, que también es muy importante.
Gracias, Marta. Pues antes de contestarte, quería decirte que me ha encantado tu introducción, porque muchas veces cuando se habla de ciencia para las políticas se simplifica mucho el concepto y tiene muchos peligros. Esa idea, por ejemplo, de que la ciencia va a solucionarlo todo, incluso, ¿no?, tendencias a pensar en ciertas tecnocracias. Y yo creo que has reflejado muy bien toda la complejidad y sumo un poquito más de complejidad, porque si lo pensáis, la ciencia también está regida por las políticas públicas y no opera en un paraíso en el que no hay contexto sociopolítico. Hasta hace bien poco, y todavía hoy, la ciencia no ha integrado bien la perspectiva de género. Por ejemplo, nosotros cuando buscamos información, pues muchas veces no somos capaces de ver cómo opera el género en una determinada problemática, porque no se ha investigado desde ahí. Lo mismo con las tendencias en la investigación. Hay muchas modas en la investigación también. Lo hemos visto con la inteligencia artificial. Para pedir proyectos europeos, no eras nadie si no le metías el apellido de inteligencia artificial o lo que estuvieras haciendo. Y todo eso nosotros en la oficina del Congreso, y ahora conecto con eso, tienes que ser consciente de eso, de que también los científicos tienen que vender sus propios resultados, su propia ciencia, y cuando haces de knowledge broker tienes que tener eso todo el rato en la cabeza, que estás hablando con una persona que no es pura. Y eso hay que verlo bien, como todos nosotros, ¿no? Y con respecto a la Oficina C, que es uno de los grandes proyectos que tenemos de ciencia para las políticas públicas en la FECIT, nació en 2020 con un acuerdo que firmamos con el Congreso de los Diputados, y tiene una historia muy bonita porque conecta también con la idea de sociedad. Un par de años antes nació la iniciativa Ciencia en el Parlamento, que fue una iniciativa ciudadana, mayormente de personal investigador, que reclamaba la existencia de una oficina de asesoramiento científico en el Congreso de los Diputados en España. Ese movimiento, por una historia muy bonita, que no viene al caso, tuvo un boom en la ciudad, tanto en la comunidad científica como en los medios de comunicación, y también fue muy bien recibida por los grupos parlamentarios que existían entonces en el Congreso. Entonces, después de mucho trabajo conjunto, en el que nosotros, la FECIT, tuvo, creo, un papel bastante importante en conseguir que aquello estuviera engrasado y funcionara, llegamos a un consenso inusitado en el Congreso de los Diputados en España, que decidió que efectivamente hacía falta una oficina de ciencia y tecnología del Congreso que les ayudara a tener información fiable y fidedigna de problemáticas complejísimas. Firmamos un acuerdo nosotros en la FECIT. En nuestro consejo asesor está la iniciativa Ciencia en el Parlamento desde el principio, porque han sido artífices de la idea y tenemos muy en cuenta su opinión. Y diseñamos una oficina que creímos entre todos, pues la presidencia del Congreso, los grupos parlamentarios, nosotros, que creímos que iba a funcionar para la realidad española. Preguntaba a Marta si existe un one size fits all. Pues no, hay que un poco continuo intentar ver, con la experiencia de todo el mundo, intentar ver qué va a funcionar en una cultura concreta. Yo creo que ahí, por ejemplo, la ONAC ha tenido también mucho tino en entender bien cómo funciona, cómo funcionan las cosas en España y cómo puede funcionar en ese caso. ¿Nosotros cómo lo hemos hecho? Tenemos un equipo de 6 científicas y científicos, un consejo asesor en el que está representado toda la comunidad científica, y lo que hacemos es que una vez al año, vamos a ir evolucionando el servicio, pero hemos empezado suave, una vez al año, proponemos una serie de temas a la mesa del Congreso, que es la mesa de gobierno del Congreso de los Diputados, una serie de temas que la comunidad científica considera que tienen, que son importantes para el país, porque y que no están siendo suficientemente tratados o con, no están siendo tratados en la, digamos, en la complejidad del asunto. La mesa del Congreso selecciona unos cuantos temas y nosotros, ese grupo de científicos, empieza a trabajar en esa cosa tan difícil que dice PEP, que es que dice la comunidad científica, que no es una cosa. Cada uno está estudiando el tema desde una disciplina, por supuesto no hablamos solo con la comunidad científica española, sino con todas. ¿Qué dice la comunidad científica de esto? Hemos desarrollado un método que hemos llamado método C, que es público, y básicamente lo que hacemos es iteraciones de lectura exhaustiva de lo que está ocurriendo, entrevistas muy sistemáticas con entre 15 y 20 científicas y científicos del gremio, de lo más 360 que puede, y hacemos un informe de unas 5 o 6 páginas que es revisado por todos los participantes en el informe. O sea, está muchísimo más revisado que cualquier artículo científico que podáis encontrar. Y ahí plasmamos lagunas, consensos y disensos, que los hay. A veces hay muchísimas discrepancias. Lo hemos visto, por ejemplo, en el tema del suicidio. Hay muchas opiniones respecto. Entonces, la dificultad es encontrar el sitio, identificar bien dónde está un determinado tema. Eso lo hemos visto con inteligencia artificial y salud. Hay como una especie de hype, pero luego cuando te pones a ver dónde está de verdad, pues es importante que los diputados sepan dónde está esa investigación, ¿no? Esa es la dificultad. Lo que hacemos es presentar ese informe al Congreso de los Diputados en actos diferentes, públicos y algunos privados. En los privados, ¿qué hacemos? Nosotros facilitamos la conversación, que eso es muy importante, es una cosa muy bonita y que nos diferencia, porque ahora un informe con la inteligencia artificial, pues informes, pero nosotros nos gusta pensar que somos un agente mediador de conversaciones humanas, de tocarse. Entonces, lo que invitamos a los diputadas y diputados que están interesados en este tema y a unos cuantos científicos y científicas que nos han ayudado, y nosotros presentamos el informe y facilitamos esa conversación. Con la esperanza de que se mejore la política pública, pero también de que la comunidad científica entienda mejor algunas cosas. Muchos de los científicos que hemos invitado a esos diálogos entran de una manera y salen de otra. Y hay que decirlo, entran pues con cierta soberbia y con cierto desprecio a la política y a las políticas públicas, y salen de allí pues viendo que hay interés y que hay más conocimiento del que parece. Y yo creo que eso es muy importante, y por eso también para el Congreso esta oficina es muy interesante, porque se abre un poco y se derriban algunos prejuicios. Y evolucionaremos, pues ahora nosotros, si os habéis dado cuenta, el método que os estamos diciendo es la comunidad científica proponiendo temas, y este año vamos despacio porque es un terreno delicado, como os podéis imaginar. Este año lo que hemos hecho también es abrirnos a preguntas concretas de la comunidad científica, perdón, del Congreso. La mesa del Congreso, canalizando y con consenso, nos está pidiendo cosas un poco menos etéreas, como la inteligencia artificial y la salud, sino cosas, problemas y preguntas concretas que ellos están teniendo. Y estamos trabajando en algunas notas que no os puedo decir todavía, pero que publicaremos pronto, más concretas y más aterrizadas a las necesidades. Lo hemos conseguido 4 años después, porque durante estos 4 hemos querido ir ganándonos la confianza, un poco la autoridad, el hacer bien las cosas, etcétera. Pero hay muchísimo trabajo por hacer en el Congreso, muchísima elaboración de políticas públicas, muchísimo.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, de hecho, acabas de sacar un tema que también quería preguntaros y que no lo he mencionado al inicio, pero cuando hablamos de que la política esté bien informada por la evidencia científica, el conocimiento científico no solo se genera desde el ámbito académico, centros científicos, digamos, ¿no? De hecho, dentro de la administración hay muchos departamentos que se dedican a analizar también con método científico los datos de los que dispone la administración pública, que son muchos, por cierto, y que muchas veces desde el ámbito científico y académico no se tiene acceso al análisis de estos datos. O sea que la administración también es un operador y un productor y un generador de conocimiento científico. Y además, también aquí hay un debate, ¿no?, en relación a este tema de ciencia y política, y es que también hay gente que está diciendo de, bueno, es que aparte del conocimiento científico hay otros conocimientos que también pueden ser muy importantes a la hora de informar la decisión pública, ¿no?, que quizás no son conocimientos basados en el método científico, pero que los podríamos llamar saberes, pero que son muy importantes para, sobre todo, territorializar y entender los problemas en contextos concretos, ¿no? O sea, hay agricultores que llevan 30 años trabajando en determinados territorios que tienen muchísimo conocimiento sobre lo que está pasando allí y sobre la política agraria que se podría hacer allí. Es un conocimiento que, de alguna manera, también tiene que dialogar con el conocimiento científico, ¿no? De hecho, sobre este punto, me leí la encuesta que habéis hecho desde FECID de ¿no?, la posición, la percepción de la ciencia a nivel social en España, y una de las cosas negativas, porque hay mucha confianza en la ciencia en España, que esto es muy positivo, pero una de las cosas negativas que se decía es que creo que era casi un 66% de la población encuestada decía que la ciencia no incluía suficientemente a la ciudadanía y al conocimiento que también tienen las personas de muchos problemas, porque están afectados por estos problemas y tienen conocimiento más experiencial, ¿no? Sobre, entonces, o sea, que aquí tenemos también un acercamiento que hay que hacer y un vacío. Entonces, en este sentido, Pep, claro, veo que el enfoque de la oficina que habéis creado, al ubicar a los asesores científicos en el gabinete, teniendo en cuenta que en las administraciones hay departamentos que también están creando conocimiento y que este conocimiento también interviene en la decisión y está encima de la mesa muchas veces, ¿no?, que hemos estado allí y lo hemos visto, ¿cómo se vincula?, ¿no? O sea, ¿cómo es esta interacción? Y
sí, gracias, Marta. Pues le dimos muchas vueltas a cómo estructurar el sistema, teniendo en cuenta que es año cero. A ver, año cero del desarrollo de estos instrumentos, pero no año cero del asesoramiento científico. O sea, muchos ministerios y muchas consellerías y muchos ayuntamientos pues tienen mucha experiencia en hacer comisiones de expertos, en trabajar con ciencia. Y eso es pues lo que tratamos de hacer es primero venir a reforzar eso en los ministerios, por ejemplo, agricultura, transformación ecológica, pues tienen mucha experiencia en eso. Pero hay otros que no tienen tanta práctica o tanta experiencia. Entonces, ¿cómo reforzar lo que existe y cómo potenciar allí donde no existe? Y también lo que tú dices, o sea, hay mucha evidencia, mucho dato, algún funcionario que trata de hacer algo con eso, no siempre de manera estructurada y no siempre siguiendo un método científico, y cómo podemos aprovechar eso. Nos fijamos, como te decía antes, en países que ya están más avanzados, pero claro, no podemos empezar con lo que ellos llevan haciendo ya 40 años, porque el Reino Unido tiene una oficina de 400 personas, tienen un montón de programas en marcha, y lo que parecía más estratégico es poner a alguien arriba. En la administración parece más fácil bajar que subir. Si yo pongo un asesor científico en el gabinete, ese asesor puede bajar a la dirección general. Por ejemplo, el asesor científico de interior puede ir a la dirección general de tráfico y puede reunirse con un subdirector o con un director general. Pero si lo pongo en la DGT, no va a poder subir al secretario de Estado de Seguridad. Entonces, si tienes pocos recursos, pues parece lógico que ese es un espacio donde tú levantas el teléfono, ¿no? El asesor científico, tú lo sabes, de gabinete de ministro o ministra, y te cogen el teléfono en tu ministerio. Entonces, esa es un poco la estrategia que hemos estado siguiendo para eso. Tenemos un problema de datos, como tú apuntas. Tenemos un problema de datos muy grande porque hay mucho dato y no siempre los... Con la ley de privacidad y protección de datos, eso se coge de manera muy restrictiva y muchas veces ministerios distintos no pueden acceder a información que podrían acceder de manera más fácil. Y eso es algo que estamos intentando trabajar con la Oficina del Dato, que se ha creado precisamente para intentar favorecer eso. Y están dando avances, pero no todo lo rápido que quisiéramos. Pero esto sucede en todas las administraciones. Y no sé si he respondido mucho a tu pregunta.
Sí, y de hecho en la misma línea, Izaskun, ¿cómo se trabaja? O sea, ¿cómo la ciencia puede incorporar más este conocimiento ciudadano? Y de hecho hacer una coproducción de conocimiento, ¿no?, que se suele hablar. Y también cómo la ciencia comunica mejor sus resultados, porque otro dato que salía en vuestra encuesta es que el 67% de la población considera que la ciencia comunica mal. O sea, que la ciencia tiene un lenguaje a veces complicado y que no es fácil de entender y hay que ser más pedagógico o por lo menos trasladar estos resultados de otra forma según el público, ¿no? O sea, que aquí hay también todo un campo, ¿cómo lo estáis trabajando?
Pues toda esa pregunta que te has hecho sobre los conocimientos y los saberes, etcétera, lo hemos debatido mucho en nuestra oficina también porque, claro, nuestra propuesta inicial en el Parlamento era, hablábamos de ciencia de una manera quizás un poco restrictiva, también un poco, pues, diría que para entrar, porque la, parece, a veces cuando hablas de ciencia, ¿no?, la gente está pensando en cosas muy, en unas ciencias duras, puras y tal, pero si tú quieres hacer un informe que sirva, es imposible hacer un informe solo con el conocimiento científico, imposible. Para dar contexto, tienes que contextualizarlo en política pública, en información que exista en ministerios, en encuestas, porque si no, no sirve para nada, lo vimos desde el principio. Entonces nosotros empezamos a hablar de conocimiento para las políticas públicas, pues, discretamente, y luego en la oficina C, que el rigor es una cosa que llevamos por bandera, tenemos una tabla de tipos de evidencia que aceptamos para nuestros informes. Y no solo, aunque os diría que el 90% de nuestras referencias bibliográficas, por ejemplo, son artículos científicos, abrimos la puerta a informes que sean suficientemente serios de muchas otras fuentes oficiales, de muchos otros agentes sociales, sindicales, empresariales, siempre y cuando estén, digamos, bien tratados, exista una referencia bibliográfica y siempre, digamos, cuando que el peso de lo que nuestro informe tiene sea ciencia, pero es que si no, no hay manera. Sobre todo cuando estás tratando algunos temas. Y luego en la oficina C también intentamos incluir, siempre que se puede, y que es la evidencia es rigurosa y buena, proyectos de ciencia ciudadana. Todavía no hay mucho, pero siempre que hemos podido hemos incorporado evidencia que viene de proyectos de ciencia ciudadana. Y por último, hemos también abierto a consulta, esta creo que vamos por la tercera consulta de la oficina C, hemos abierto una consulta pública para que la ciudadanía nos diga qué temas considera que deberían ser tratados por la oficina C. Y recibimos todos los años más de 300 consultas, propuestas. Muy probablemente es una ciudadanía un poco especializada, muy probablemente sean científicos en su mayoría, pero ya tiene su interés, porque si os fijáis, la oficina, ahora lo que os contaba antes de que tenemos un consejo asesor, es el leadership de las instituciones. El CSIC es una cosa muy grande, son 10.000 o 12.000 investigadores. Entonces ellos hacen sus consultas, pero llegan algunos de los temas de la comunidad científica allí, pues a lo mejor no, hay muchas cosas que se perderán. Entonces, que la comunidad científica rasa tenga otra manera de entrar en el Congreso está muy bien también. Nos llegan muchas cosas de ONGs, nos llegan muchas, o sea, el ciudadano raso probablemente no esté en esa consulta, pero sí están asociaciones de diferente tipo, asociaciones ecologistas, sí están entrando temas. Y nosotros los tratamos igual que tratamos los temas que nos llega de la comunidad científica. Si cumplen nuestros 5 criterios, existe evidencia científica, va a fomentar el debate público en España, hay carencias legislativas, nosotros lo proponemos a la mesa del Congreso por igual.
Escucharos también, porque es mucho trabajo el que estáis haciendo, sobre todo de esta síntesis, ¿no?, del conocimiento de todos estos informes, porque hay muchos problemas en política pública y lo difícil, lo que decía al principio, ¿no?, es cómo accedemos a la información científica, que es enorme, pero vosotros ya estáis haciendo un trabajo de ir filtrando. a esta información en función de los problemas y en función de los temas, ¿no? Esto de alguna manera se puede, entiendo que los informes son públicos, todos los que estás mencionando, y por tanto, en vuestro caso no lo sé, desde la UNAX el trabajo es todavía público, porque claro, esto de alguna manera, si no cada administración haciendo lo mismo desde cero con el trabajo ingente que esto supone, o sea, cómo generar también un mecanismo de cascada para que no se tenga que, ¿no?, que replicar desde cero este trabajo, o sea, se puede aprovechar.
Es lo deseable, no es lo posible en la mayor parte de casos. O sea, en la oficina C es una situación muy distinta, en los gobiernos es diferente. El Reino Unido, que insisto en el ejemplo, ¿no? O sea, el 90% del trabajo de los científicos no es público. Ellos publican algunas cosas, pero no es público. De hecho, cuando tuvimos el apagón el 28 de abril, era el 28, me parece, ¿no? Hemos tenido una relación como muy fluida con varias oficinas científicas, pero la del Reino Unido, la directora me llamó, me dijo, oye, ¿qué necesitáis? A mí me preocupaba mucho el tema del agua potable cuando se fue la luz, porque no sabíamos cuánto iba a durar y había que ver hasta dónde nos iba a afectar y en qué plazos. Y ella nos pasó información que ellos tenían no publicada. Tuvo que pedir permisos y llegó al día siguiente y ya no la necesitábamos por vía en papel, vía desde la embajada en Madrid. Lo que quiero decir es que molaría mucho que todo fuera público, pero no siempre es posible. Y no es posible porque el asesoramiento científico es científico, pero es asesoramiento. Entonces, cuando tú tienes una duda en tu vida laboral o personal y necesitas asesoramiento de cualquier tipo, jurídico, legal, etcétera, nadie puede decir cuál ha sido tu pregunta, porque entonces ya no la preguntas. O sea, ¿no? Entonces, necesito un espacio de confianza en los gabinetes, en los ministerios, donde la persona asesorada sienta la confianza total para poder hacer preguntas tontas. Y que alguien le diga, querido ministro, ministra, esa es una pregunta tonta, con todo el cariño. Entonces, eso es muy diferente a lo que sucede en el Congreso, donde hay un escrutinio multipartidista, donde todo tiene que ser público. Pero nosotros es un gran tema que estamos pensando cómo poder publicar algunas cosas, cómo poder mostrar algunos ejemplos de lo que estamos haciendo. Y algunas cosas sí se van a publicar, por ejemplo, está produciendo la Estrategia Nacional contra la desinformación, se está produciendo ahora el debate y el tal, y nosotros estamos haciendo un apartado de evidencias de cuáles son las causas, cuáles son los efectos, cuáles son las soluciones que en la academia internacional se están mostrando, y eso ser publicado como parte de la estrategia. Pero en un 90% no puede ser público.
Que este tema es clave y es muy importante, porque yo creo que a veces también hay muchos malentendidos incluso entre la gente que está trabajando en esto, y yo creo que Pep lo ha explicado muy bien, pero por incidir, por la importancia que tiene. Nosotros a veces hablamos de ciencia para las políticas públicas y no tanto asesoramiento científico, porque lo entendemos como un gradiente de más privado y más asesoramiento a menos privado y más ciencia para las políticas públicas. Os voy a poner un ejemplo. Ahora está inventado. Ahora mismo está en ciernes el pacto de cambio climático. Pues hay muchas maneras de incidir y de hacer ciencia para las políticas públicas. Me lo invento. La Universidad de Barcelona podría sacar un paper opinando, contribuyendo a ese pacto, ¿no?, público, publicarlo en La Vanguardia, en El País, donde quisiera. Y eso es incidir en la política pública de una manera totalmente transparente y abierta. Y eso está bien y está. Luego estamos nosotros, como dice Pep, nosotros estamos obligados a la transparencia absoluta, porque estamos ofreciendo no asesoramiento científico, evidencia científica para que cada uno la interprete y la considere como quiera, como si no la quiere utilizar, a los grupos parlamentarios. Y luego está el que está desayunando con el ministro. Es que son cosas completamente diferentes y absolutamente necesarias. Y una que está en esa reflexión que os cuenta Pep, como lo, intentar, a la vez que eso se respeta, pues ser capaces de explicar la utilidad que eso tiene, su trazabilidad, etcétera.
Perdona, Marta, y solo para redondear, que es un tema importante. Claro, la transparencia es una garantía de control de calidad. Entonces, muchas instituciones ofrecen transparencia para que todo el mundo pueda ver que eso tiene calidad lo que se hace. Cuando hay, por ejemplo, una situación de crisis, o sea, en el COVID, pues hay países que acabaron dándose cuenta que necesitaban publicar el asesoramiento científico con un periodo de embargo que necesitaban, pero necesitan hacerlo porque son temas de alta sensibilidad, alta importancia y alta atención. Y eso existe. Pero en temas más habituales, más cotidianos, ¿cómo podemos garantizar o saber que el asesoramiento científico que se está produciendo en un país está bien hecho? Porque podemos pensar, bueno, igual es un asesoramiento que está esviachado, está desviado, ¿no? Está sesgado hacia un posicionamiento político. ¿Cómo sé yo que eso no se está produciendo? La respuesta, en mi opinión, y ahora viéndolo desde dentro, es que como es privado y es útil, es decir, el ministro no le interesa que le des la razón para tomar una decisión, ¿eh? O sea, luego está la comunicación, etcétera. Pero él lo que quiere saber es, ¿esto va a funcionar o no va a funcionar? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué dice la ciencia? Entonces, la garantía de que ese asesoramiento científico se hace bien, se hace de manera honesta, es que hay agentes interesados en que sea útil. ¿Me explico? Porque no tiene una dimensión de comunicación política. Porque no tiene una dimensión política, no necesitas que sea sesgado. En cambio, cuando tú lo publiques, eso ya es otra cosa. Porque ya puede afectar a la política del ministerio. O sea, paradójicamente, un informe público puede estar más sesgado, más censurado o más limitado que un informe que es privado, porque no supone una amenaza. No sé si esto se puede entender. Pero que como decía Izaskun, es un tema que le damos muchas vueltas, que es un tema muy complejo, que no hay una respuesta de todo público, todo privado, que hay que encontrar un equilibrio y sobre todo en función de la situación y el contexto.
Pues yo cerraría aquí. Muchísimas gracias a los dos por estar, y la verdad es que las dos experiencias son un lujo haberos escuchado y tener la información en directo. Y el próximo día, pues una capita más, ¿no? O sea, si ya es difícil relacionar ciencia y política, imagínate cuando entra la IA, ¿no? No sé si visteis esta semana que ya tenemos una ministra en Albania, que es de inteligencia artificial, que va a decidir sobre la contratación pública, por cierto, en Albania, y pues yo creo que se nos complica un poquito más la cosa, ¿no? Cuando la decisión ya no solo es humana.
Si vols seguir escoltant, apunta't al nostre butlletí a través de la web del Canòdrom i no t'oblidis de seguir-nos a les xarxes socials. Gràcies per escoltar Ràdio Canòdrom. Connexió lliure.